El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Les hablo desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Maywood, Los Ángeles, California. Bueno, y hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Si usted va a asistir a la Santa Misa y quiere prepararse, puede buscar la primera lectura, que está tomada del texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 4 y después el 8. Es un texto en el cual vemos cómo Isaías en el templo contempla la gloria de Dios. Es decir, en cierto modo, el templo terrenal se le convierte en anticipo del templo celestial. La gloria de Dios llena el templo y él se siente indigno. Voy a morir. He visto la gloria de Dios, piensa. Pero uno de los serafines toma un carbón encendido, se acerca a él y le toma los labios y dice: ya, ya estás purificado. Pero purificado al fuego, ¿se dan cuenta? No ha sido purificado con un poco de alcohol, con no sé qué líquido limpiador. El Señor purifica al profeta con fuego. Es algo importante porque el Cristo Señor, el Mesías ungido por Dios, quiere contar también con nosotros, lo mismo que quería contar con Isaías, pero también nosotros nos reconocemos indignos frente al sumo sacerdote que podemos ser los sacerdotes de la tierra. Necesitamos también que el ángel del Señor venga a purificar nuestros labios, aunque sea con fuego, y que purifique nuestro corazón con el fuego del Espíritu que hemos recordado en la fiesta de Pentecostés, que purifique también nuestras manos que han de tocar el sacramento de la Eucaristía, que purifique todo nuestro ser. Isaías hoy nos invita a reconocernos pecadores indignos. Es verdad que gozamos de la dignidad humana como todo ser creado, tema que tanto gustaba al Papa Francisco, pero junto a la dignidad humana como seres creados, también tenemos que levantar acta, constatar nuestra indignidad, porque con frecuencia hemos faltado a la voluntad de Dios. Y porque el misterio que se nos confiere sobrepasa en mucho, en cantidad y en calidad, por supuesto, a nuestras propias posibilidades, a nuestra pequeñez, a nuestra indignidad. Lo digo con miedo. Nuestra indignidad. Pero bien, hoy el sumo sacerdote se acerca a nosotros y nos ofrece la posibilidad de colaborar con él. Después leeremos el Salmo 22 y en el Evangelio se proclama un texto de la oración sacerdotal de Jesús. Como sabemos, Jesús no pertenecía a la familia sacerdotal del culto hebreo. Nunca se hubiera presentado como un sacerdote. Es más, los sacerdotes de la antigua alianza con frecuencia se acercaban a él con espíritu crítico, junto con los fariseos y a veces uniéndose también con los herodianos. Y sin embargo, en el discurso que sigue a la última cena, Jesús, después de decir que se va, que el Padre lo ha enviado, que quiere que sus discípulos permanezcan en él, de pronto inicia una gran oración y ante el Padre Celestial ora por los que le han sido confiados, ora por los creyentes, que no serán solamente aquellos discípulos que están junto a él. No pide que el Padre los saque de este mundo, sino que los libere de un espíritu mundanal. Y pide para ellos, para todos y especialmente también para los sacerdotes de hoy, que seamos consagrados en la verdad. Vamos a ver. Cuando se consagra un templo, una iglesia, estamos diciendo que queda eximido del culto profano. No deberíamos profanarlo. Profano es lo que está delante del santuario. Fanum es el santuario. Y profanum lo que está frente, delante, pero fuera. Así que profanar es llevar lo mundano al ámbito de lo sagrado, o viceversa. O sacar lo sagrado y colocarlo en el ámbito en que no debería estar. No voy a poner muchos ejemplos, pero ustedes ya se imaginan muchas situaciones en las que profanamos. ¿Qué profanamos? A veces profanamos el lugar, el templo, el sagrario, el tabernáculo, el altar mismo. Otras veces profanamos la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Profanamos también las personas, profanamos nuestra propia persona de sacerdotes. Bueno, pues Jesús pide al Padre que nos santifique. Lo mismo que se consagra un templo. Seguramente ustedes vieron la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, consagrada por el Papa Benedicto XVI. Bueno, pues consagramos un templo, consagramos un altar, un ara, consagramos a una persona. Estamos consagrados por el Señor. ¿Y consagrados para qué? ¿Para qué se consagra un cáliz? Para que sirva para contener la sangre de Cristo bajo la especie del vino. Consagramos un altar porque en él vamos a ofrecer el sacrificio eucarístico. Bueno, pues Jesús pedía que el Padre nos consagrara para la verdad, consagrados por el que es la verdad, para servir a la verdad, para dar testimonio de la verdad. Jesucristo, sumo sacerdote, es el camino, la verdad y la vida. Y es eso nuestro sacerdote. Bueno, ¿y cuál es la misión del sacerdote? El sacerdote de la antigua alianza recordaba al pueblo de Dios la alianza, la brit, que se dice en hebreo, ¿verdad? La alianza de Dios con su pueblo. Era un recordatorio, sí. A veces los profetas tuvieron que corregir a los sacerdotes porque no cumplían con su deber. Recordamos al sacerdote Elí, allá en tiempos de Ana, la mamá del futuro juez y profeta Samuel. Elí no estaba cumpliendo con su deber y sus hijos tampoco. Bueno, pues Jesús quiere ser el sacerdote de la nueva alianza, que purifique la antigua, no para suprimir la primera alianza. Dios no se vuelve atrás, Dios no se corrige. Y si ha hecho alianza con su pueblo, quiere mantenerla. No solamente quiere mantener la alianza, quiere purificarla. Y quiere purificar a los que han recibido esa alianza de Dios. De ahí que Jesús, nuevo sacerdote, sea mediador de una nueva manifestación de la voluntad de Dios, una nueva manifestación de la alianza. Lo dice él, ¿no? Durante la última cena, tomen y beban. Este es el cáliz de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna y verdadera. Como sabemos, Jesús ora por nosotros como un gran sacerdote, iniciando, por tanto, un nuevo camino de santidad. El sacerdote hace de puente, de ahí viene la palabra pontifex. Pontifex es el que hace puente. Él hace puente entre Dios y nosotros. Él hace que percibamos la cercanía, la llegada, la entrega de Dios. Dios se nos hace presente a través de la palabra, de la acción y a veces del sacrificio y hasta de la muerte del sacerdote. Dios se nos hace presente. Pero el sacerdote está encargado también de hacernos presentes ante Dios. Creo que lo he dicho bien. Es el puente en el cual viene Dios, que viene de una orilla del río, y vienen los hombres que venimos de la otra orilla del río. Y en el centro del puente, por encima de las aguas, nos encontramos. Lo divino y lo humano, Dios y nosotros. Y ahí está el sacerdote haciendo puentes. Sería muy triste que los sacerdotes alejáramos a las gentes de Dios, y no sé si a Dios lo alejaríamos de las gentes. Yo creo que no somos capaces de alejar a Dios de sus hijos. Pero es una vocación hermosa, bellísima. Una vocación que pedimos, sí, para los jóvenes y para personas que no son tan jóvenes y que en este momento están escuchando la llamada de Dios para hacer presente a Jesucristo, sumo sacerdote en este mundo. Y junto a esta oración que Jesús pronuncia y que tenemos recogida en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, contamos también con la carta a los hebreos. ¿Es una carta o es un pequeño tratado teológico? Bueno, no es este el momento de explicarlo ni de discutirlo, pero sí que vemos que la carta a los hebreos, que es todo un tratado sobre la fe, que es un tratado también sobre la esperanza, no se nos olvide que es en la carta a los hebreos donde aparece la imagen de la esperanza como ancla, el ancla de nuestra salvación, un tema tan querido también para el Papa Francisco y que constituye el lema y el logo de este año santo, de este año jubilar 2025. Bueno, pues la carta a los hebreos, además de hablarnos de la fe y de los creyentes que nos han precedido, además de hablarnos de la esperanza, nos habla del sacerdocio de Cristo. Y nos dice que el sacerdocio de Cristo es muy superior al sacerdocio de la antigua alianza, por muchas razones. Bueno, la primera y la más importante, porque los sacerdotes antiguos ofrecían a Dios corderos o terneros, pero el sacerdocio de la nueva alianza no pasa por ahí. Jesús no ofrece un ternero, no ofrece un cordero, sino que se ofrece Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tantas veces se ha dicho, y han dicho los santos padres, que Jesús muere al principio de la tarde, a la hora en que se está ofreciendo el Cordero Pascual en el Templo de Jerusalén. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, como lo había anunciado Juan el Bautista a las orillas del Jordán. Un sacerdocio distinto, entonces, por razón del sacrificio de la víctima ofrecida. Y la víctima ofrecida, repito, ya no son corderos o terneros, sino que es el mismo Señor que es ofrecido. Recordamos con cuánta frecuencia se ha dicho que Isaac, que iba a ser ofrecido en sacrificio por Abraham, su padre, es como imagen, anticipo, preanuncio de lo que ha de ser Jesucristo nuestro Señor, ofrecido en sacrificio por nosotros. Pero es que además el sacerdocio de Cristo se diferencia no solamente por razón de la víctima ofrecida, sino por razón del mismo sacerdote. Los antiguos procedían de la estirpe de Aarón y de la tribu de Leví, pero la carta a los hebreos dice que Jesús pertenece a un sacerdocio anterior, al sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es anterior a Aarón, porque es anterior a Moisés y es contemporáneo de Abraham, como sabemos. Abraham ofrece un sacrificio por medio de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, presenta ante el Señor una ofrenda de pan y de vino, símbolos y anticipo de la Santa Eucaristía. Se puede decir que Melquisedec es un sacerdote cósmico. Su sacrificio es la ofrenda a Dios de los frutos de la tierra. Y Jesús pertenece a ese sacerdocio sin genealogía, sin una justificación de procedencia de sangre. Él nos une directamente al Padre Celestial. Y el sacerdocio que ofrece pan y vino es el sacerdocio de la Eucaristía que Jesús nos presenta en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Hay más diferencias. La carta a los hebreos dice sí, y el sacerdote de la antigua alianza entraba en la parte más interior del templo de Jerusalén, que llamamos el Santo de los Santos, para ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo y los suyos propios. Bueno, pues Jesús se ofrece el sacrificio, pero no por sus pecados, que no los tiene, sino para santificar a toda la humanidad, porque Él ha venido a mostrarnos el amor de Dios. Lo dice Él, lo había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en su diálogo con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. No se reservó ni a su Hijo. A veces lo traducimos con un verbo que a mí no me gusta mucho. Cuando decimos que Dios no perdonó a su propio Hijo. Yo creo que deberíamos traducir, Dios no se reservó ni a su propio Hijo. Dios no tacañeó. Dios no se reservó a su Hijo. Pero no es que lo perdonara o no lo perdonara, porque ese verbo para nosotros, sobre todo en nuestra lengua española, significa la absolución de una culpa o de un pecado. Si Dios no perdonó a su Hijo, no quiere decir que le haya excluido, eximido, le haya absuelto de pecado, sino que no se lo reservó. Fue tan generoso que nos entregó lo que más amaba. No me gusta como lo acabo de decir, no lo que más amaba, sino al que más amaba. No nos entregó una cosa, nos entregó una persona que es su Hijo, hecho carne por nosotros los hombres y para nuestra salvación. Pues bien, Jesús ha entrado en el Santo de los Santos, y no una vez cada año como el sacerdote de la Antigua Alianza, sino una vez y para siempre. Y además ha entrado ofreciéndonos una liberación. El sumo sacerdote de la Antigua Alianza, como había hecho también Moisés, rocía a los asistentes, asperjar decimos a veces, ¿verdad? Rocía a los asistentes con la sangre del ternero, de la ternera, ofrecidos a Dios, o del cordero. Pero Jesús nos ha rociado con su propia sangre, clavado en la cruz, traspasado por la lanza de un soldado. De su pecho brotaron sangre y agua. Y los santos padres recuerdan, piensan, meditan, advierten que ahí tenemos como una imagen del sacerdocio de Cristo, una imagen de esta vida sacramental que nos salva, que nos lleva a la gracia, al perdón, a la misericordia de Dios. Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. A la puerta del seminario menor de San Isidoro, de León, donde entré a mis 11 años y donde salí a los 18 años, luego regresé un año más para ser allí profesor, en la puerta de la capilla, decimos capilla y es una iglesia enorme como una basílica, había un mosaico realizado por un artista austriaco, Adolf Winternitz, en el cual se presentaba a Jesucristo como sacerdote, en el centro de un medallón. Y a los lados había unas palabras en latín y en griego. Y en latín se decía, tú es sacerdos in eternum, tú eres sacerdote para siempre. Eso sí lo entendíamos, porque teníamos muchas clases de latín, estudiábamos mucho latín. Y al lado contrario había un escrito en griego, que no sabíamos traducirlo, porque estaba escrito de una forma muy elegante, con teselas, con piedrecitas doradas de oro, y confundíamos la épsilon con la sigma, las letras griegas. Y allí decía, si eis ton aiona, tú eres sacerdote, si hiereus, tú eres sacerdote para la eternidad. Bueno, andando el tiempo y después que estudiamos un poco más de griego, ya entendimos también esa expresión. Era la misma, dicha en latín por una parte y en griego por la otra. Tú eres sacerdote para la eternidad. Es decir, el sacerdocio de Cristo no tiene fecha de caducidad. No es un sacerdocio para hace 2000 años, no es un sacerdocio para las meditaciones medievales, no es un sacerdocio para discutir con el protestantismo o el luteranismo en el siglo XVI, cuando se vuelven a hacer vivas estas discusiones. No es un sacerdocio para este siglo tan secularizado, sino que es un sacerdocio eiston aiona, para siempre, in eternum, sacerdote para siempre. Bueno, y si esto había que meditarlo hoy, había que recordar la creación de esta fiesta tan especial, gracias a don José María Leguera, un buen sacerdote español que merece ser beatificado y canonizado, si debemos a este sacerdote y a su inspiración y a su carisma el pedir a Roma la creación de esta fiesta de Jesucristo sacerdote, porque no nos basta con la celebración del Jueves Santo, en el cual recordamos el sacerdocio de Cristo también, pero el día de Jueves Santo estamos ya muy preocupados por el misterio de la muerte, por el misterio de la cruz de Jesucristo. Así que hacía falta una fiesta especial para recordar esta fiesta de él, el sumo sacerdote. Pero es también, por supuesto, un día para recordar ese sacerdocio suyo en el cual ha querido que participemos. Algunos que hemos sido llamados, que hemos recibido este don, este carisma, para entregarnos al pueblo de Dios y para entregarle el pan de la vida y el cáliz de la salvación, hoy deberíamos orar por los que son sacerdotes, dar gracias por los que han sido, por los que nos han educado en la fe, los que nos han guiado, los que han entregado su vida por nosotros. Ya he dicho que en mi propia familia hay dos mártires, uno ya beatificado y el otro sacerdote en vías de beatificación, asesinados, martirizados. Bueno, pues damos gracias por tantos sacerdotes, unos 7.000 martirizados en España en unos pocos años, en este siglo pasado. Damos gracias por los sacerdotes que han vivido y que han muerto junto a nosotros y por nosotros. Y le pedimos también al sumo sacerdote que, teniendo en cuenta lo que él dijo, que la mies es abundante, los campos de trigo son muchos, amplios y fecundos, que envíe sacerdotes, que envíe obreros a su mies. Y que los envíe en abundancia, sí, porque el campo es muy grande y el mundo es muy extenso, pero que envíe sacerdotes que, si no somos santos al inicio, aceptemos el camino de la santidad, ese camino que el Papa Francisco nos ha comentado en su exhortación Gaudete et Exultate, que estemos dispuestos a aceptar un camino que puede llevarnos a la identificación con Jesucristo nuestro Señor en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo en la medida de la gracia. Bueno, mis queridos hermanos, oremos pues por los sacerdotes que fueron, por los que son o somos y por los que han de ser. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias por su paciencia para escuchar y muchas gracias por sus oraciones para que el Señor nos mande muchos y santos sacerdotes. Gracias de nuevo.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.